En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Estamos ya en vísperas, como quien dice, de la Navidad. El próximo miércoles, ya el martes por la noche, Nochebuena, pero el próximo miércoles es Navidad y por eso queremos dedicar el espacio de hoy a hablar de la Navidad. Un tiempo en el que suenan estas melodías en otros lugares, en otras latitudes del mundo. Aquí estamos más acostumbrados a la pandereta y a la zambomba, pero con estas melodías reciben en su tierra, en la tierra del Señor, la Tierra Santa, estas fiestas de Navidad que ciertamente, como ahora vamos a ir descubriendo, son unas Navidades que vuelven a estar muy marcadas por la guerra. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a don Eleuterio Castanedo Torre, que es doctor en Sagrada Escritura y bueno, ya otros años lo hemos traído aquí para que nos hable un poco también de Tierra Santa y que nos hable también de la Navidad en esta ocasión. Muy buenas tardes, Terio.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros aquí otra vez.
Bueno, Terio, antes de seguir y aterrizar en el tema de la Navidad, hace cosa de un año, un poquitín más, decías, para abril ya vamos a tener de nuevo peregrinaciones y te dije, bueno, ya cuando eso nos vienes aquí a contar un poco cómo va a ser y demás, pero no, no te hemos vuelto a traer y eso es señal de que la cosa está ahí un poco fastidiada, ¿no?
Sí, que el abril que había dicho yo no era el de este año y no sé si el de que va a entrar. Sí, está muy complicado porque a la guerra Israel-Palestina en la zona de Gaza con Hamas se ha unido después en la zona desde el Líbano, Hezbollah, cortando todo lo que es el río Litani, que es la frontera, y muy cerca tenemos ya todo lo que es el lago de Tiberíades, la ciudad de Nazaret, Haifa. Entonces, ir se puede ir. Ahora, hay que tener ganas de ir porque siempre hay algo que nunca se puede quitar, que es el miedo que se tiene. Están tirando bombas, no pasa nada, pero si uno se equivoca y me da, yeah. Vaya broma, ¿no?
Claro.
Entonces, una de las cosas que sí que tienen y que se está manteniendo y que está manteniendo la fe en los santos lugares es la fortaleza que aquella gente tiene. Este año se caracterizarán porque no va a haber muchos peregrinos de fuera, pero sí que todo Belén va a estar allí en la Basílica de la Natividad, tanto los cristianos de rito romano como los ortodoxos, como incluso también musulmanes suelen ir a estar porque allí hay algo importante para ellos, que hay una protagonista que es la Virgen María que da luz y la Virgen María para los musulmanes es, incluso si leemos el Corán, sale más veces la Virgen María que Mahoma. Entonces irán también, como han ido otras veces en las que yo he podido estar allí.
No sé. Terio, ahora que precisamente hablabas de otras veces que has podido ir, claro, vivir una Navidad en el propio Belén, entiendo que cuando se hacen las peregrinaciones todo como que se encapsula mucho, ¿no? Y aquí, allí, esas, que no es un sinvivir, ¿no? La gente Luego necesita 4 meses para saber lo que ha recorrido y ver las fotos que ha tomado.
Buf, y las veces que te llaman, si vienes por aquí, pasa, comemos y te digo, hay fotos para ver.
Eso es. Pero me refiero que el vivir también Navidad allí, no sé si has tenido la ocasión de...
Sí,
¿qué cambia con respecto a también lo que nos imaginamos? Porque es verdad, aquí en España estamos habituados, también es una tradición que pone en marcha San Francisco de Asís, ¿no? Con los belenes vivientes y luego todo el tema pues de las imágenes, los en Nápoles y demás, se genera todo ese belenismo y demás tal. Y aquí es verdad que lo tenemos como muy con musgo, que bueno, el musgo estará prohibido cogerlo y demás, pero estamos
quien lo coge, tranquilo.
pero estamos en esa misma, como que no nos hacemos una idea, no nos imaginamos, o sea, cómo es vivir una Navidad allí en Tierra Santa, y luego vamos a adentrarnos un poco también, si nos cuentas, cómo fue la primera Navidad, ¿no?
Hoy, la Navidad en Tierra Santa, cuando tú vas y vas con una peregrinación, es romper un poco, te centras mucho más en Belén, donde puedes estar 2 días largos, porque tiene primero lo hermoso, ese canto que ponías al principio, que yo incluso he oído cantar el camino que lleva a Belén, que el pastorcito y el tambor, que lo suelen cantar en varios idiomas y varios grupos de cristianos y musulmanes. Luego, estar allí es participar en ceremonias que son ceremonias orientales, largas como un día sin pan, pero total y absolutamente te llegan al corazón. Es muy bonito estar en las dos celebraciones. Bajas a lo que es la Gruta de la Navidad. Allí puedes estar no solamente en la Estrella del Nacimiento, también tienen su celebración en lo que es el altar que está al lado,
el
que
pesebre.
Se conoce pesebre y altar de los Reyes Magos. Entonces se te va metiendo dentro todo lo que es lo importante de la Navidad, que es el Evangelio que nos lo narra, que muchas veces, por desgracia, aquí nos lo va quitando esas imágenes, que el castillo de Herodes por allá, el posadero con cara mala leche. Bueno, esa es que se nos queda nuestra imagen. Allí es una imagen más íntima, más interior, más incluso se crea más comunidad entre los grupos que están. Es otra cosa distinta y diferente. Es impresionante cuando recogen al niño Jesús, sobre todo el Día de Reyes, para llevarle a otra vez a la Basílica de Santa Catalina.
La primera Navidad, ciertamente es verdad que los evangelistas, al menos Mateo y Lucas, se afanan por dar sus ideas y demás, pero también es verdad que hay otro evangelio, ¿no?, que es el que también es interesante cuando uno visita Tierra Santa, que es precisamente el que dicen los arqueólogos, ¿no?, que es el propio que se pisa, ¿no?
Quinto evangelio.
El quinto evangelio. En Tierra Santa, aparte de lo que has ya contado, pero históricamente, ¿no?, porque hay gente que, no, yo creo que hoy en día, dudar de la existencia de Jesucristo y de su nacimiento es como un poco darse de cabezazos contra la pared, porque, o sea, hay evidencia suficiente histórica para poder decir que Jesús nació. Pero dentro de la arqueología, o sea, ¿qué lugares son así interesantes y que han salido ahí un poco a la luz, digamos, en torno a lo que es la Navidad, ¿no?
Sí, desde luego el lugar más importante y al que ir es a la Estrella del Nacimiento, que está plenamente certificado que allí tuvo lugar. Hay muchas veces que leemos Jesús el Nazareno y que incluso en ese famoso libro de Pagolas, que se centra más en la historia que en la teología sobre Jesús, habla de que Jesús pudo haber nacido en Nazaret. Pero yo recuerdo que un gran teólogo valenciano, Díaz Rodela, que por desgracia falleció no hace mucho, siendo todavía joven, él decía que precisamente en aquella época ya el que el Mesías tenía que nacer en Belén ya estaba bastante perdido. Solamente hacía falta que tenía que aparecer un Mesías para liberar al pueblo de Israel. Problema que ya llevaba unos 180 años, 160 suelen poner la guerra de los Macabeos, tiene que venir el Mesías. Y entonces lo están esperando, y ya el que naciese en Belén, que naciese en Nazaret, ya no tenía tanta importancia. Por eso decir que nació en Belén era afirmar, y afirmarlo hoy como un dato que es dato histórico. Porque no se basa en aquello que ya estaba previsto que sucediese en aquel lugar.
También junto a Belén hay una serie de lugares, ¿no? Por ejemplo, sí. Los pastores, ¿no? El campo de los pastores, ¿no?
Sí, hay tres. Está el campo de los pastores de Betzajur. Hay un campo de los pastores que ellos lo han puesto también en la parroquia también de Betzajur. Y hay, como siempre, un campo de los pastores de los ortodoxos. Y yo he podido estar en los tres, el que ha tenido más vivencia. Por ejemplo, en el campo de los pastores es donde, según la tradición, según la historia también que está mostrado con las excavaciones que se han hecho a la salida, es donde tiene lugar la traducción de la Vulgata por San Jerónimo. Tú antes decías una cosa muy importante. Hay un evangelio, yo le suelo llamar el evangelio escondido, que es del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabéis lo que pasó en Ter? Aunque la historia comenzó en el río Jordán cuando Juan bautizaba. Entonces, estos evangelios anteriores de la infancia son tan distintos, tan diferentes, pero tienen también su significado, que es el que nos ayudan a vivir todo lo que es el Evangelio de Jesús. Yo suelo decir que en los Evangelios de la infancia es el Evangelio de Jesús. ¿Cómo era Jesús cuando era un niño? Pues era como cuando era mayor, pero con menos años. Y entonces esos lugares que hay que también visitar, desde luego los pastores que andaban guardando el rebaño, como dice la gente a veces, porque es que allí venían los lobos, las alimañas, y les comían. Digo, no, no, allí eso no tenía ningún peligro, porque en el desierto esos animales no suelen estar. El peligro que había es que venía el otro pastor y te robaba la oveja porque él se le había perdido la suya, claro, y le iba a caer la multa. Entonces, incluso aquella frase que sale también en la misna, cuídate siempre de la gente mala, y sobre todo cuídate de los pastores. Nos quedamos así y dice, anda, ¿y a estos? Claro, porque está en el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia. Un pastor es el buen samaritano, un buen pastor es el padre que acoge al hijo pródigo, un buen pastor es el que llega al templo a rezar y dice que él es un pobre pecador, pero por eso sale justificado.
Sí, ahí está la predilección, ¿no?
Sí.
De Dios por los que aparentemente son mal vistos, ¿no?
Sí, y luego en el otro son los reyes magos, que los conocemos así, los magos del Oriente, unos,
sí, eso es,
que son los que son de otros sitios, de otros lugares, y el Evangelio de Mateo, que es el que los tiene, es el Evangelio donde salen la Siriofenicia, de salir sí, fuera, no he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también los perros comen de lo que cae de la mesa de los amos, todas esas cosillas que nos
ayudan. Esa vocación
ayuda
universal, que la salvación tiene que llegar a todos.
Y entonces cada uno de los evangelios nos va dando un poquitillo su visión dependiendo de dónde estaban. Y luego también es muy bonito ver la Navidad y vivir la Navidad, la Anunciación. Es fundamental en una fiesta de la Navidad. Yo, por lo menos, cuando llevo grupos, lo he intentado vivir allí. El lugar donde la Virgen visitó a su prima Isabel, porque si fue allí donde ella estuvo 3 meses con ella, pues era cuando ya ella había dado a luz. Que quiere decir que María ya estaba avanzando su embarazo. Y luego hay una cosa que también a mí me llamó la atención y veo que se cita poco. Y es que nos cuenta que la Virgen volvió a su casa, no a Nazaret, volvió a su casa. Porque tampoco nos dice que bajó de Nazaret a Incarén, sino que fue a visitar a Isabel. Dice, fue a su casa. Y estando allí, le llegó la hora de dar a luz y dio a luz un niño al que le puso por nombre Jesús. Es decir, aquella historia de que la Virgen va embarazada y que no le dejan entrar en la posada. No, no, la Virgen estaba en su casa y dio a luz. Y donde están aquellas cuevas que has citado era la casa de la familia de José, donde la Virgen da luz, por donde se daba luz, en las cuadras.
Eso. Porque es que el tema, claro, a veces pensamos que las posadas son como si fuese un hotel, o sea, porque la gente no estaba ahí de viajes de placer. Antiguamente era, pues estabas de camino y tenías que quedar en algún lugar. Si no te querías quedarte a dormir en el hotel de 1000 estrellas, pues tenías que buscar un lugar en el que dormir, que se habilitaba para que durmiesen
en muchos sitios.
Toda la gente con su manto al suelo y ala, ahí quédate y
sí, pero hay una manera también, una cosa curiosa, y es que el lugar de la posada se llama en griego es catálima. Catálima es habitación, porque también Jesús, cuando va a preparar la última cena, dice, ¿dónde voy a prepararla? Y le dicen, la última cena la prepararemos en la catálima del piso superior, que no era un lugar que era una posada, sino que era una casa personal de Marcos. Entonces, ahí también nos va diciendo muchas cosas que yo creo que no es tampoco lo más importante, pero a mí sí que me hace ver la Navidad no como un ser raro que viene, sino una persona de las nuestras que es el Hijo de Dios y que no quiere ser extraño, porque él mismo lo dirá, el más grande es el más pequeño de todos, el servidor. Y para servirnos se hizo uno como nosotros, ¿no? Incluso, entonces, estas narraciones también tienen esa manera de presentar a Jesús como uno de nosotros, que es lo que de verdad da todavía mucha más categoría a un Belén. Y yo creo que si consiguiésemos también representar una de estas cosas, algo tan importante como ha sido el arte, pues nos ayudaría a vivir un poquitillo más lo que es esta fiesta de la Navidad, porque nos iría entrando por los ojos, que es una de las mejores maneras que nos llega al corazón, que es donde realmente hay que vivirlo. Yo creo que son los tres grandes acontecimientos que muchas veces saltamos en nuestras representaciones del Belén y que nos llevan a una vivencia de la Navidad más metida en aquello que nosotros me hemos representado, y siempre, claro, con ese calzado para caminar que es el Evangelio, que nos va diciendo muchas cosas que no nos caen o nos han metido, y hemos vivido otras representaciones que nos han hecho olvidar cosas importantes. Todo eso también nos ayudaría al verdadero Belén, que, como te decía antes, son esos primeros capítulos de Mateo y de Lucas que nos narran esa llegada de Jesús con ese significado que tuvo, con esas maneras tan distintas que hacerlo, que no hacen meternos un lío, sino ampliarnos más la cabeza para que veamos esa grandeza y esa cercanía. Es el mejor villancico.
Sí, está claro, Terio, que tanto la primera Navidad como la adaptación que cada cultura ha hecho, ¿no?, del misterio de la Navidad, ¿no?, porque en otras culturas, africana, la que sea, viven la Navidad de una manera muy concreta. O sea, hay como una inculturación también. Es como que Jesús no solamente se ha encarnado en el momento histórico preciso, ¿no?, sigue queriendo adaptarse, ¿no?, y sigue queriendo inculturarse, sigue queriendo entrar y tomar contacto con las personas de cada tiempo, de cada lugar, de cada...
Ya las dos primeras narraciones que tenemos son inculturadas en la comunidad de Mateo de Antioquía de los Orontes y en la comunidad de posiblemente Licaonia o aquella zona de Lucas. Son sitios distintos, la manera de ver a Jesús es distinta porque Jesús es la salvación de Dios para mí. Y entonces no es para una persona rara ni para alguien que está. Y eso de la inculturación es algo que lo hizo también Jesús, y porque yo siempre digo, a Jesús hay que entenderle no porque se hizo hombre, Jesús se hizo judío. O sea que eso tenía sus cosas también, ¿no? Y si no comprendes un poco la mente judía de aquella época, hay cosas que se te suelen marchar, ¿no? Era una cosa que hacía un gran personaje de Cantabria como era Joaquín González Echegaray.
Bueno, pues fíjate, vamos a terminar también recordándole a él. Y bueno, pues Terio, te deseamos una feliz Navidad.
Lo mismo a todos los que escuchamos, que yo también lo escucho, la COPE. Y que esta Navidad sea Navidad en la que visitéis el Belén, visitéis al Dios que se hace presente en la Eucaristía y visitéis al Dios que se hace presente, el que es palabra viva, en el Evangelio, sobre todo tiempo para leer el comienzo de Mateo y de Lucas. Leído muy despacio porque hay que dejar que te cale. Lo mismo que tenemos agua del cielo, el agua del Evangelio cala y da más fruto.
Pues muy bien, Terio, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Antonio, y a toda la COPE.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, todas las calles, los rincones, los escaparates, hasta pueblos y barrios enteros, están llenos de un gran juego de luces, composiciones que casi parecen musicales. Color, destello, la luz te despierta y te hipnotiza y alegra el espíritu. Está bien iluminar nuestras calles y así de paso contagiar un poco de alegría en nuestras caras. Y otro de los mensajes que se escuchan y mucho durante estos últimos días es ese que dice la magia de la Navidad. Yo me pregunto, ¿magia tipo Harry Potter? ¿Tipo me encuentro un montón de regalos? Porque esta es otra de las cargas que nos servimos en estos días. Consumo y mucha, mucha comida. Pero estos días, ¿qué es lo que celebramos como sociedad? Con la familia extendida. ¿Qué celebran las administraciones, los comercios, el amigo, el vecino? ¿Qué estás celebrando tú en tu casa? Porque parece que eso, la fiesta de la luz, derroche y derroche de kilovatios y mucha imaginación. Los motivos son tan diversos, desde el clásico copo de nieve, pasando por aritos, figuras de algo, hasta las casitas de los enanitos, el Papá Noel, los duendes y otros tantos personajes que se irán inventando. Pero, querido amigo del Mar del Cielo, ¿no es cierto que se adornen las calles porque falta luz? Adornamos las calles para recibir a la luz, con mayúsculas. La luz es Cristo, el Dios hombre, nacido de una mujer, como cualquiera de nosotros. Esta fiesta tiene mucho que ver con la luz, pero la de aquel niño que con su carne y con su entrega concilió tierra con cielo, hombre con Dios, muerte con vida eterna. No estarían las calles llenas si no fuera por el nacimiento de Cristo, el Mesías, Jesús, Joshua, que significa Dios salva. Estemos muy atentos a lo que quieren que celebre. La misma forma de felicitarnos estos días es el lenguaje no tan torpe, sino sibilinamente sugerido. Desde el felices fiestas, para evitar decir el feliz Navidad, hasta el coloquial uso que hacemos al decir estas Navidades. Porque oye, ¿sabrías decirme cuántas Navidades celebramos cada año? ¿Más de una? Entonces, ¿por qué decimos estas Navidades? Bueno, hechas estas observaciones, vamos a intentar centrarnos en lo que se celebra, en lo que celebramos los cristianos y en lo que celebra toda la humanidad, aún sin ser consciente de ello. Es el nacimiento de nada más y nada menos que nuestro Salvador nos salva de la muerte, nos salva del pecado y nos salva de la mediocridad. Es una alegría, una gran suerte y una inmensa gracia estar junto al equipo ganador. Voy a intentar fijarme y afiarme a semejanza de María, a ponerme en pie para salir del hogar, de mi zona de confort, como se dice ahora, y llevaré poco más que lo puesto. El Señor sabe más y Él me va a proveer de cuanto necesite. Quiero enviarte un deseo de feliz y santa Navidad. Que el Señor te proteja y te guarde en su amor por toda la vida eterna y la Virgen te guíe de su mano. Mucho ánimo, amigos, y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Llega la Nochebuena, verás que hoy, rodeado de estrellas, saldrá el sol. Es la primera frase del poemario y el gran, iba a decir pequeño, pero es un gran cuento que viene en Camino de Belén, un cuento que está arrasando, es de Verbo Divino, de Jesús María Miranda Erro, con imágenes de Alex Herrerías, y por supuesto lo tenemos en estas fechas tan señaladas en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Por